Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hemos escuchado hoy, hablando de escuchar, en la cadena COPE, en Herrera en COPE, al director del Washington Post, nada más y nada menos, Martí Barón, quien ha estado en España en estas horas, estos dos últimos días, de la mano de la buena gente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que ha tenido el acierto de traerle a España una iniciativa que se llama Conversaciones y que en esta ocasión pues han tenido, como les digo, el acierto y el talento de traer al director del Washington Post a España, los de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Y desde aquí hay que felicitarles por ello. Ha estado Herrera entrevistándole esta mañana y no está nada mal escuchar una voz que recuerde que la información es un derecho y no un espectáculo con el que jugar. No está nada mal. Es relevante todo lo que dice este periodista con muchísima trayectoria. Entre otras cosas, que este oficio es el mismo de siempre, con independencia de la tecnología empleada para llegar al público. No soy muy partidario de hablar del periodismo yo, pero porque no estamos aquí para eso. Pero sí conviene recordar algunas cosas de vez en cuando. La crisis en la que estamos metidos, más allá de la económica y financiera, ha extendido la tentación de relativizar también la información, como si fuera cualquier cosa. Y, por supuesto, no es cosa sola del periodismo. Se trata, en general, de eliminar cualquier estructura intermedia de la sociedad para que luego aparezcan tipos como Trump o como Pablo Iglesias. La democracia liberal tiene en esas estructuras intermedias sus cimientos. Y por eso el populismo y las ideologías antiliberales de la derecha y de la izquierda tratan de acabar con cualquier elemento de intermedio. Bien, es cierto que hay mucho de ingenuo también que se deja llevar por la corriente, porque claro, ir contra corriente es mucho más complicado, y pone incluso los principios editoriales a remojar para que se borren. Porque es lo que quiere la gente, suelen decir. Dice Barón del Washington Post que la misión del periodismo es encontrar, verificar y publicar los hechos. Oiga, así de simple. Y añade que desde la aparición de Donald Trump han visto cómo el público en Estados Unidos, desde hace meses, se ha girado otra vez hacia el periodismo, pidiendo información, pidiendo los hechos, pidiendo la verdad. Y concluye que el público, concluye el director de Washington Post, ha vuelto hacia el periodismo por la importancia que tiene en una democracia liberal. Por Trump, por supuesto, le ha preguntado Herrera al director del Washington Post.
Hemos visto el Donald Trump verdadero. Y no hay ninguna evidencia que vaya a cambiar. Vamos a ver si hay más presiones, si su apoyo entre el pueblo baja, él podría cambiar. Pero todavía no hay ninguna evidencia que cambie. Después de lanzar su campaña para la presidencia, él anunció una política con respecto a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Él dijo que quería construir una muralla en la frontera al sur de los Estados Unidos. En ese momento, su popularidad subió mucho y él ganó el apoyo de 30% de los republicanos.
Pueden volver a escuchar y ver esta entrevista en COPE.es, en la entrevista de Herrera al director del Washington Post, por cierto, entrevista que también va a ser emitida en televisión. Trump está contra uno de los pilares de la democracia en América, que es la libertad de prensa. Ojalá fuera solo eso, la libertad de prensa, porque tiene remedio, y el remedio es seguir contando los hechos, guste o no guste, que para eso está el periodismo. Los cuentos e historietas pertenecen a otro tipo de géneros, géneros literarios habitualmente, los cuentos e historietas. Trump es partidario de la tortura y de construir muros con el cemento del odio, como se ha visto en 5 días, es que lleva menos de una semana, y lo hace todo por las bravas. Ya hay una consecuencia de su decisión, de la del muro, la de completar el muro, completarlo, ¿eh? Que este muro lo empezó Bill Clinton, el demócrata Clinton, en 1994, y luego el Congreso y el Senado de Estados Unidos en el año 5 y 6 de este siglo siguieron aprobando presupuesto para que ese muro exista, que existe en 1000 kilómetros de manera física, y en el resto hay controles de distinto tipo, físicos y a través de distintas tecnologías. Pero Trump quiere hacer un muro de hormigón de 3000 kilómetros. Y dice que México tiene que pagar la obra. Como ya explicamos ayer, aquí en La Linterna, incluso no descartan, porque lo están mirando, quedarse con parte de las remesas, poner un impuesto de dinero que los mexicanos que viven en Estados Unidos envían a su país cada año, y son 24.000 millones de dólares al año. Háganse ustedes la idea de que los extranjeros que trabajan en España envían a sus países 7.000 millones de euros al año, solo los mexicanos que trabajan en Estados Unidos 24.000 al año. Y ahí quiere meter el cucharón Trump, porque Trump no metería una cucharilla, sino un cucharón, un oso pero grande, para trincar algo y pagar el muro, si puede. La consecuencia de todo esto es que el presidente de México, Peña Nieto, ha cancelado la visita oficial a Estados Unidos el próximo martes. En realidad, la visita ya se la había cargado Trump a través de su cuenta personal de Twitter, y estamos asistiendo a la primera crisis diplomática vía Twitter, porque esto ha ocurrido en el escenario de Twitter. Trump ha dicho que si quiere pagar el muro, lo que lo pague, y viene. Y si no quiere pagarlo, que no venga. Y entonces el presidente de México ha dicho que no va. Luego Trump ha querido suavizar, dice que se ha cancelado de mutuo acuerdo. Hombre, claro, es clásico esto del mutuo acuerdo, pero ha sido en Twitter. Después se ha vuelto a amenazar a México, por supuesto, porque no se puede contener. Enseguida vamos hasta Washington para conocer las últimas palabras del presidente de los Estados Unidos en la convención de los republicanos, la asamblea habitual de los republicanos. Mañana estará allí Theresa May, la primera ministra británica, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea en manos del Parlamento, pero va a sacarlo adelante, aunque puede haber cierta rebelión por parte del laborismo, que no quiere el Brexit, aunque los laboristas británicos, los de Corbyn, la cúpula del laborismo, apoya el Brexit. El laborismo quiere irse de la Unión Europea también, aunque hay sectores del partido que no, pero por las bravas también, por la mayoría conservadora, por supuesto, la primera ministra británica va a sacar al Reino Unido lo que llaman el Brexit duro de la Unión Europea. Y el caso es que se van a ver mañana Trump y May, que van a dar una rueda de prensa conjunta, que es la primera que va a dar Trump en conjunta con alguien en los últimos 7-8 meses. El viejo imperio va a la antigua colonia, a ver cómo se apañan otra vez entre ambos, en este caso en comienzo del siglo XXI. Por lo demás, aquí en España, el paro ha bajado en más de 500.000 en 2016... Volvemos a datos de 2009. España ha recuperado la mitad de lo destruido en la crisis. Tercer año de mejora. Un poquito menos que en 2015. Pero faltan todavía 2 millones para estar como antes de la crisis, antes de 2007. Hay en España 18 millones y medio de ocupados. Ojo que del 26% de paro se ha bajado al 18,5%. El empleo creado es del sector privado fundamentalmente y a tiempo completo, ¿eh? Este es el panorama que tenemos en España, que analizamos por supuesto a las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna. El empleo es ya otro, no es de ladrillo fácil y con dinero en varios colores en el bolsillo, como ocurría entonces. Es otro mercado de trabajo, mucho más complejo, tal vez difícil, con otro tipo de relaciones laborales y con un cambio tecnológico constante y con una competencia externa muy grande. Por eso, retroceder no parece la solución como quieren algunos, derogando el marco laboral actual o volviendo a lo de las 35 horas para los funcionarios, que acabamos pagando siempre con más deuda y por lo tanto con más impuestos. Y ahí anda metida la Junta de Andalucía desobedeciendo al gobierno y está asomando la patita a la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, a ver si cuela. Pero al final eso lo paga el contribuyente, todas estas bromas. La ley no lo permite, la Junta de Andalucía lo ha hecho, Castilla y León está asomando la patita. Por lo demás, dicen los del tiempo que viene la lluvia y el viento, y que eso va a permitir que deje de subir el precio de la electricidad, es decir, el recibo de la luz. Si llueve, funcionan las centrales hidroeléctricas, y si sopla el viento, los molinillos, con lo cual todo va un poco mejor. Y como en España la energía nuclear es el 20% del conjunto, pues hay que esperar a que no se junte el frío con la ausencia de lluvia y de viento, y que Francia no nos pueda vender electricidad, para que no suba. El cálculo de este año es que va a subir el recibo unos 100 euros. El año pasado bajó 90. Y por supuesto estamos en un mercado en el que 7 de cada 10 euros usted coja, siéntese tranquilamente delante de la factura. Por la mañana coge usted la factura, o una tarde, o un sábado, coge usted la factura, se sienta a hablar con la factura. Ya verá usted la de cosas que dice la factura. Y descubrirá ahí que 7 de cada 10 euros que usted paga están en el boletín oficial del Estado. Luego es un mercado prácticamente intervenido y regulado. Luego hay una parte en la que están las eléctricas, que es el 30%, que es el consumo. Y por supuesto en esta película son las malas, como pasa con los bancos cuando las cláusulas suelo, porque siempre hay que buscar un malo. Pero volveremos a hablar del precio de la luz cuando no llueva, haga frío y no sople el viento. Y Francia no venda electricidad. Pero mientras tanto, como evidentemente en España no se va a ir a la energía nuclear, porque eso ya es imposible, pues habrá que jugar con los elementos que hay, que es que llueva, la Virgen de la Cueva. Y ya está. Y si llueve, los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Y entonces baja el recibo de la luz, que es lo que ha explicado esta tarde el ministro de Energía en el Congreso de los Diputados. No se ha puesto a cantar, pero le ha faltado cantar a Nadal. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El ministro de Energía admite que al gobierno le preocupa la subida de la luz.
Álvaro Nadal, que ha comparecido en el Congreso, ha dicho también que poco se puede hacer para atajarla, al margen de extremar la vigilancia y fomentar la competencia en el sector del gas.
Hacienda hará las inspecciones en las tiendas para ver si defraudan el IVA.
También controlará las grandes fortunas y tratará de evitar la evasión fiscal de las multinacionales dentro del plan de control tributario 2017.
El gobierno autonómico de Cataluña vuelve a animar a los funcionarios a librar el 6 de febrero.
Para ir a apoyar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en el juicio que se celebrará ese día por la consulta ilegal del 9N.
Los agentes rurales de Cataluña que hagan controles de caza irán armados y con chalecos antibalas.
Lo ha acordado la Generalitat después de que el pasado fin de semana dos de ellos fuesen asesinados a tiros por un cazador en Aspa, Lérida.
La investigación confirma que el conductor del autobús escolar siniestrado ayer dio positivo en cocaína.
Y además que la mayoría de los niños no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Su madre ha admitido que consumió el pasado viernes cuando estaba en una fiesta.
La policía investigará un operativo de Navidad en el que se detuvo a dos falsos yihadistas.
Después de que la Audiencia Nacional les dejara ayer en libertad al considerar que los indicios se han desvanecido y que no hay datos que avalen que profesan esa ideología.
Juan Manuel Bonet será el nuevo director del Instituto Cervantes.
Se lo han confirmado a COPE fuentes del Ministerio de Cultura. Desde el 2012 dirigía la institución en París. Sustituirá a Víctor García de la Concha.
Baja el abandono escolar.
Hasta el 19%, la tasa más baja desde que hay registros. La media europea es del 11%. País Vasco y Cantabria son las que tienen menos abandono. Baleares y Murcia las que más.
Convocada una huelga en la educación el 9 de marzo.
Lo ha hecho la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para protestar contra la LOMCE y pedir una hoja de ruta hacia un pacto social educativo.
La Guardia Urbana de Barcelona denuncia a un youtuber por humillar a un mendigo.
Le dio galletas con dentífrico, lo grabó y lo difundió en internet. Fuentes policiales aseguran que este joven de 19 años ingresa unos 3.000 euros al mes con sus vídeos en la red.
Acaba la búsqueda de supervivientes en el hotel italiano sepultado por una luz.
En total, 11 personas han sido rescatadas con vida. Algunos de ellos han contado que nadie les advirtió del peligro de avalancha. Otras 29 personas han fallecido.
Deporte, esta noche se completan los cuartos de final de la Copa del Rey.
A partir de las 9 y cuarto, el Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad. En la ida, los de Luis Enrique vencieron 0-1 en Anoeta. Y en tenis, Nadal se enfrentará mañana en semifinales del Open de Australia al búlgaro Dimitrov. Federer jugará la final.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes se volverán a activar los avisos amarillos e incluso naranjas por fuertes nevadas en el este de Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha. En el resto del país también habrá precipitaciones, ya sean en forma de nieve o de lluvia, pero que afectarán a toda la península y también a las Islas Baleares. Los únicos que se libran de utilizar mañana el paraguas serán los canarios, donde tan solo habrá nubes bajas. En cuanto al viento, soplará con especial fuerza en el sureste, donde se activarán los avisos por fenómenos costeros y las temperaturas bajarán en general, aunque podrán subir en el nordeste.
La Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas noches.
Buenas noches. Sigue mejorando la situación en torno a las grandes ciudades, pero todavía la Comunidad de Madrid tiene circulación lenta con paradas intermitentes en la M40 en un par de kilómetros en Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay también circulación lenta en la salida por la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles, y por la 4, la carretera de Andalucía, en la zona de Pinto, pasado el entorno de Getafe. En la provincia de Barcelona también mejora, pero en la B10, la ronda litoral, queda circulación lenta sentido Nudo de Trinidad. También en la B23, en Esplugas de Llobregat, en un kilómetro, y en la C58, en Moncada y Resac, quedan pequeñas retenciones sentido Barcelona. En la provincia de Sevilla todavía circulación lenta en tramos de un kilómetro en el enlace de la Gota de Leche y en el puente del Centenario. También más adelante en el puente de Reina Sofía, circulando hacia el entorno de Camas. Cuidado con la nieve, que está complicando la conducción ya en algunos puntos, sobre todo en las provincias de Zamora y de León. No hay ninguna restricción en red principal, pero sí en la secundaria, donde se van a encontrar con la obligación de utilizar las cadenas en varios puertos. Además, la lluvia complica la conducción, sobre todo en la zona oeste del país. Estamos hablando de Extremadura, de la zona del oeste de Andalucía, también en puntos de Valladolid, León y Zamora.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando en esta linterna, no hay día sin Trump. El presidente de Estados Unidos está explicando por qué el presidente mexicano ha cancelado el viaje a Washington previsto para el próximo martes. Dice que ha sido de mutuo acuerdo, pero vuelve a amenazar y no ha sido de mutuo acuerdo. Washington, Juan Fierro.
En su discurso ante la Asamblea de Legisladores Republicanos en Filadelfia, Trump amenazaba a México con buscar otro camino en las relaciones bilaterales. La declaración de Trump llega tras el anuncio del presidente mexicano Peña Nieto de no asistir a la reunión prevista con Trump el próximo martes en Washington. Trump decía que esa reunión había sido cancelada conjuntamente.
Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect.
A menos que México trate a Estados Unidos con justicia, con respeto, decía Trump, esa reunión es inútil y buscaré, insistía el presidente, otro camino. No tendré otra elección. En este discurso, Trump ha vuelto a insistir en la construcción del muro en la frontera con México y que México pagará la factura. Una factura que, según los propios republicanos reunidos en Filadelfia, podría estar entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares.
Y además, confidencial.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, la linterna información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Aquí estamos. Bien, ¿quién va a rectificar de los dos?
Ya empezamos.
¿Qué? ¿Por qué?
No oigo el botón, no sé qué botón he tocado. Pues voy a rectificar yo.
Ya lo sé yo.
Voy a rectificar, bueno, no voy a rectificar todavía. Ah. Simplemente voy a decir que estoy en riesgo de perder
todas las apuestas que llevas haciendo hace un mes.
Algunas apuestas. He ganado muchas apuestas gracias a Pedro Sánchez, dicho sea de paso, y tú lo sabes.
Pero esta, o sea, la vas a perder, Jorge.
Bueno, pero reconoce los hechos históricos también, por favor, si no te importa.
Conozco los hechos históricos.
He ganado muchas apuestas con Pedro Sánchez, pero contra la lógica y contra lo que sería un mínimo sentido común, pues parece que Pedro Sánchez tiene intención de concurrir a las primarias en este cuarto de hora. Después de haberlo dudado y de haber dicho que quizá no, ahora, después de la presentación de Patxi López como candidato,
ay, amigo,
parece que se ha irritado mucho.
Pero vamos.
Y mañana vamos a ver, yo creo, su irritación. Mañana comparecen dos hermanas. Creo que sigue compareciendo, vamos. Creo que sigue manteniendo
El sábado, perdona.
En dos hermanas. Creo que sigue manteniendo esa intención. Y vamos a ver qué pasa. No lo va a anunciar allí, creo yo, por lo que me dicen. Pero sí, yo he hablado con gente muy cercana a Pedro Sánchez que insiste en que él, en fin, ahora quiere, quiere lanzarse al ruedo. Según alguien de la gestora me ha contado, me contaba hace tres días, bueno, de Sánchez en su obstinación se puede esperar que incluso se pegue la gran castaña, porque, a ver, su presentación sería la fractura del partido definitivamente, porque la cantidad de odios y de querellas y de divisiones intestinas que ha provocado es tremenda, y él, la verdad es que no se habla con mucha gente y mucha gente no se habla con él. Sería, en fin, sería, cuando menos, sería un lío, que diría Mariano Rajoy.
Sí.
Sería un lío muy gordo lo que se remaría ahí.
Sí, sí, sí.
Pero, en fin, a mí lo que me angustia ya no es el daño que puede hacer el Partido Socialista, que ha hecho todo el daño que se puede hacer ya, pero sí la cantidad de cenas que voy a perder, sí, efectivamente.
Sin duda.
Cuatro hasta el momento.
Sin duda.
Suponiendo, oye, suponiendo que no impere el raciocinio, ¿eh? Mm. Y que, en fin, que decida no presentarse, que yo creo que sería lo lógico, ¿eh? Y lo más sensato para él, y lo mejor para él. Mm.
Las primarias del PSOE son decisivas para que no haya presupuestos de momento. Queda dicho, ¿eh?
Sí.
Quedó dicho. Congreso del Partido Popular, ¿qué son los días 10, 11 y 12 de febrero? Apuntes así que vamos a ir soltando poco a poco. Federico, Fernando, a ver.
Federico, tú primero.
¿Federico? Federico se ha ido.
Ah, pues entonces yo primero.
Federico no está, o sea, Federico se ha ido.
No se ha ido, se ha ido. Bueno, no, les he dicho, a ver, apuntes. Pues mira, yo te voy a contar. Primero, tengo que destacar la buena comunicación que está desarrollando aquí el Partido Popular ante su Congreso. Debo destacarla porque destaca con la mala comunicación de otros partidos, concretamente de Podemos, que yo, Federico y yo, por ejemplo, llevamos mucho tiempo intentando hablar con Errejón para, entre otras cosas, para un libro que estamos haciendo, pero también para esto del Congreso, absolutamente imposible. Y siento mucho decirlo, porque es que realmente creo que la transparencia es una de las pocas virtudes que adornaban a este partido emergente, pero, en fin, ya vemos que no.
Que no.
Cospedal sigue. Sigue.
Seguro.
Puntos suspensivos con poderes recortados. Bueno,
vale.
Aquí seguro no hay nada.
Ya.
Y sobre, sobre la permanencia, por ejemplo, de Javier Arenas como vicesecretario, también hay dudas en estos momentos. Dicen muchos que será lo que Arenas quiera. Es posible. Pero en todo caso, con poderes más recortados todavía. Porque aquí va a haber más vicesecretarios generales, va a haber nuevo reparto de funciones. Entre otras cosas, se van a crear vicesecretarías que se ocupen de la Unión Europea, por ejemplo, y cosas de esas. Y va a haber un coordinador general que, desde luego, si no es Maillo, yo sé que Fernando Martínez Maillo, si no es secretario general, pues será coordinador general, yo creo.
Sí.
Así que, en fin, esto. Pero pocas sorpresas ahí.
Ya está, Federico.
Pocas sorpresas ahí y pocas sorpresas en la presidencia de honor. ¿Qué se mantiene?
¿Se mantiene la presidencia de honor, Federico?
Sí, pero
que Federico no está, que me dicen que está, pero estás dices, ahí.
Se mantiene Federico, pues yo no soy Federico, entonces no te lo puedo decir. Se mantiene, pero vacante. Pero vacante, es decir, a andar en el Congreso ni está ni se le espera. Y como él ha renunciado a la presidencia de honor, la presidencia de honor no se quita del organigrama y se queda vacante. Eso, en fin, es una pena para él. Y, pero claro, hasta que Rajoy no cese, no habrá presidencia de honor. Hasta que Rajoy no cese en sus funciones como presidente ejecutivo, quiero decir.
¿Sabes que en algunas de las enmiendas...
Hombre, Federico.
Que, hola, perdonadme, es que tengo un problema con la línea, no sé qué es lo que le pasa.
Que alguien está pisando un cable por ahí.
No sé.
A mí ya me hubiesen dicho no sé qué de los botones.
No, pero yo
no te dice
caso,
nadie nada.
En este caso no he tocado nada y es verdad que ya hace varios días que está como...
Que no se vaya el tiempo en la explicación técnica.
Con ruidos. Bueno, escúchame, esto... En las enmiendas... Además, se habla también del tema de la presidencia de honor, porque obviamente la gente pues sabe todo lo que ha pasado. Y una de las cosas que se propone es que la presidencia de honor no tenga por qué ser necesariamente una, punto uno, y dos, que no sea solamente quien expresidentes del partido, sino que pueda ser presidente de honor alguien que alguna figura destacada por la razón que sea.
Sí.
Por ejemplo, eso es una cosa que se proponen en las enmiendas, más de 4.000 que se han presentado, a las cuatro ponencias.
Sí, sí.
3.000 compromisarios y 4.000 enmiendas.
Sí.
Oye, manda narices.
Hay una, no sé si te ha contado Fernando, el PP tiene un pequeño problema con el Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es?
Pues que el aforo es corto y hay mucha gente que se está quedando, gente importante, o sea, importante en la vida interna del partido, presidentes de agrupaciones y de importantes. Que a los que no se les ha podido invitar porque no hay aforo y el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que va a vigilar con lupa que el PP no se exceda en lo que se les ha permitido. Y de hecho les van a poner allí policías municipales para controlar y ir contando uno por uno, y como se pase,
porque
como se
el pase... local es del ayuntamiento.
Sí, claro.
Bueno, pues seguiremos contando cosas del congreso, que queda muchos días. Adiós, Fernando Jauri.
De este y de otros congresos.
Sí. De todos. Adiós, Federico Quevedo. Quita el pie del cable.
No sé lo que es. A ver, han dicho que lo desenchufe y que lo vuelva a enchufar. Ahora lo haré.
Adiós, Fede. Adiós, Fernando. Adiós. Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
¿Te sorprende que después de tantos años en la misma compañía te suben el seguro de tu coche y piensas, pero por qué a mí, si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está apuntando Ignacio Camacho.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La energía es un sector intervenido en el que el gobierno no quiere intervenir. El presidente ha confiado la bajada del recibo eléctrico a la lluvia como si fuese un chamán de tribu, y su ministro Pitagorín ha fracasado en el intento de introducir mayoristas del gas como quien mete más jugadores en la partida de un casino. La extrema izquierda pide expropiaciones a la venezolana y simplifica con puertas giratorias un discurso que en realidad señala chivos expiatorios. Nadie tiene soluciones reales. Mientras la inflación se dispara, la industria se asfixia y la calefacción se convierte en producto de lujo. Los consumidores pagan la luz, las subvenciones al carbón, la moratoria nuclear, el IVA y diferentes tasas y peajes. Jamás tanta regulación produjo resultados tan irregulares. Quizá cuando llegue la lluvia, el marianismo se limite a esperar que escampe.